Desde la Botica, información para la decisión. Realiza Ilvar Muñoz Ramírez.
De, desde la Botica, el programa del Departamento de Farmacia, Facultad de Ciencias, Universidad Nacional de Colombia. Soy Ilvar Muñoz Ramírez y con Lorena Posada en la producción, agradecemos su sintonía. Bueno, como es frecuente y se volvió tan valioso y tan importante, y cada periodo intersemestral tenemos un privilegio de contar con la presencia en la radio de la Universidad Nacional de Colombia de nuestro compañero, amigo de la Universidad Nacional, profesor del Departamento de Farmacia, José Manuel Lozano Moreno. Seguramente muchos de los oyentes tendrán en su memoria que periódicamente dedicamos un espacio a divulgar temas de virus, de vacunas, en lo cual José Manuel es un investigador reconocido y un experto. Y queremos aprovechar su conocimiento, su experiencia, para compartir con ustedes algunas reflexiones, amable audiencia, sobre esta situación que se está presentando en Brasil, y es el brote de fiebre amarilla, que se vuelve un asunto de interés mundial, particularmente para la región y para nosotros que somos frontera y que tenemos frontera con Brasil, pues este asunto es importante para la salud pública. José Manuel, nuevamente bienvenido a su casa. Gracias por esta permanente colaboración y este tiempo que nos dedica a revisar estos temas que son de interés público.
Ilvar, muchísimas gracias nuevamente por esa gentil invitación a compartir este espacio con los oyentes asiduos de este programa, y lo manifiesto nuevamente, es un honor estar acá.
Bienvenido siempre y gracias de verdad por estos espacios intergemestrales en que conversando con José Manuel siempre aparece con alguna inquietud e iniciativa respecto a estos temas que son como estas enfermedades transmisibles, son de interés público. Hay vacuna, pero vean ustedes que se presentan situaciones, brotes que llaman la atención y generan alertas en el mundo. ¿Le parece, José Manuel, que empecemos hablando, describiendo la enfermedad? ¿Qué es la fiebre amarilla?
Bueno, la fiebre amarilla, Ilvar, es una enfermedad transmitida, o más bien ocasionada por un virus. Este virus a su vez es transmitido a los humanos por un mosquito, pero resulta que en el ciclo vital de este virus hay dos etapas importantes. Una etapa se lleva a cabo en las selvas y otra etapa se lleva a cabo en las zonas urbanas. Uh-huh. Entonces, el reservorio natural de la enfermedad en las selvas son los monos, son los micos, tanto primates humanos como no humanos, es decir, los que están más cercanos a la especie humana. El caso es que hay dos especies de mosquitos que en la selva le transmiten el virus a los monos, y son básicamente los hemagogus y los abetes, que son dos especies de mosquitos bien distintas y se caracterizan por ser las hembras de estos moscos son hematófagas, se alimentan de sangre tanto de los primates como de los humanos. E interesantemente hay una segunda parte del ciclo vital que tiene que ver con las áreas urbanas, y allí una persona que esté infectada, que sea infectada en la selva, lleva el virus en su sangre y este va a entrar al ciclo vital de otra especie de mosquito, que es el Aedes, del cual hemos hablado varias veces, uh-huh. y que este Aedes, entre otras enfermedades, transmite también el virus del chikungunya, del Zika, sí. del dengue, etcétera. Entonces, sí. es para describir más o menos cómo es el ciclo vital y cómo se propaga esta enfermedad.
Bueno, pero uno generalmente está tranquilo porque hay vacuna. Entonces, desde hace mucho tiempo, hace, no sé si tenga el dato, pero hace décadas se conoce la vacuna. Y tengo entendido que la vacuna produce inmunidad para el resto de la vida. Entonces, le preocupa a uno la situación de que aparezca un brote con esas características de una estrategia de prevención conocida y tan efectiva. ¿Qué le parece, José Manuel, si hablamos de la vacuna?
¿Cómo? Claro que sí.
Usted que es experto en vacuna y le interesa tanto el tema de vacuna, un poquito de conocimiento y compartir cómo se llegó a la vacuna de la fiebre amarilla.
Sí, claro que sí. Esta es un producto biotecnológico desarrollado desde hace por lo menos unas 3-4 décadas uh-huh. y consiste en que se toman una cepa específica del virus, un aislado del virus atenuado que técnicamente se conoce como el 17D, que realmente es un virus el cual se cultiva en embriones de pollo libres de virus. Uh-huh. Entonces, cuando se tienen estos cultivos, el producto vacunal, es decir, cuando el virus se replica en el interior de estos embriones, pues se aísla, se atenúa y se formula. Se formula con una serie de auxiliares de formulación, etcétera, adyuvantes, y se propone la administración en los humanos vía subcutánea. Entonces ha sido exitosísima uh-huh. la vacunación con este agente porque, como tú lo decías, confiere inmunidad de por vida. Uh-huh. Entonces es importante saber eso, que si hay un brote actualmente, este brote tiene que ver con causas diferentes al efecto de la vacuna, indirectamente o por obvias razones.
Uh-huh. ¿Y esa vacuna está incorporada dentro del plan de vacunación en los países? Es decir, a uno le programan en la vida que en determinado momento de la vida es recomendable hacer la vacunación. O, por ejemplo, siempre que uno va a ir a Brasil, el requisito para ingresar a Brasil es estar vacunado. ¿Qué conocimiento hay alrededor de la programación y la planeación en los seres humanos, en las personas, de inmunizarlo contra fiebre amarilla?
Sí, es importante, Ilvar, puntualizar que el origen de esta enfermedad se dio como muchas tantas en África, sí. específicamente en el África subsahariana, donde por cuestiones de múltiples factores los virus encuentran sus nichos específicamente en animales, en primates, en murciélagos, algunos de ellos, y en este caso pues los primates fueron el factor desencadenante, el reservorio original, que luego de ser transmitido al humano, cuando se llevó a cabo el tráfico de esclavos en el siglo XVI-XVII, pues el hombre blanco introdujo la enfermedad a América, trayendo estas personas infectadas, y el ciclo empezó a adaptarse, el virus empezó a adaptarse a nuestros ambientes y se estableció cómodamente en las selvas tropicales y subtropicales del Brasil, del Surinam, Venezuela, Colombia, etcétera, en esta zona del mundo. Y bueno, partiendo de ese hecho, pues cuando se detectaron los efectos letales de la enfermedad causada por este virus, pues la Organización Mundial de la Salud recomendó, dentro de los planes ampliados de inmunización, incluir la vacuna contra la fiebre amarilla. Pero se implementó eficazmente en los países africanos. En América esta implementación ha sido más lenta uh-huh. y por lo tanto, como tú también lo decías hace un rato, sí. se recomienda más para el viajero. Cuando la persona va a tener acceso a las selvas, por ejemplo al Amazonas, o a países como Brasil, uh-huh. o a los países africanos, se le recomienda al viajero vacunarse. Es obligatorio vacunarse para poder viajar a esos países e incluso para el regreso. Entonces, si la persona no está vacunada, se le exige tener el carnet de vacunación uh-huh. con una fecha de caducidad no tan vieja.
Ya. Bueno, la causa del brote, para ir entrándonos en el asunto que nos llamó la atención, la aparición de este brote, Expliquemos un poquito ese asunto epidemiológico de una línea de casos casi 0, 0, 0 y un brote de la aparición inesperada de unos casos. ¿Y cuántos casos ha habido? Entiendo que ha habido muertes causadas por el brote de fiebre amarilla. O sea, el asunto no es tan de poca importancia, ¿no?
Es verdad. El brote en Brasil específicamente se han venido dando periódicamente brotes de fiebre amarilla por ahí cada 10 años. Sí. Y específicamente ocurre en las regiones selváticas. Y como hay un ciclo urbano, como lo mencionábamos hace un rato, este virus tiene la posibilidad de llegar a zonas altamente densas en cuanto a población, como Río Janeiro, Sao Paulo, etcétera, y al irse desarrollando y habituando a los modos de vida de las personas, pues tiene éxito en cuanto a la colonización y al desarrollo biológico del mismo virus en las personas. Bueno, el caso es que desde el año pasado se registró un brote, más o menos desde el mes de octubre se empezó a detectar, y se registró un número de casos a la fecha, ya van 110 personas muertas por esta causa.
Están de poca importancia.
Exactamente.
El asunto, ¿no?
Y especialmente un fenómeno importante es que se han encontrado bastantes monos, bastantes micos muertos en la selva o en zonas relativamente cercanas a las grandes ciudades y muertos por la causa del virus de la fiebre amarilla. Sí. Entonces, ¿qué está ocurriendo? Hay un fenómeno biológico importante, y es que la gente temerosa de que el virus se ha transmitido eficazmente del primate al humano, pues se han dedicado a exterminar a los pobres animalitos, los pocos que están quedando vivos o que sobreviven a la infección, en lugar de tratarlos, en lugar de recuperarlos, lo que están haciendo es diezmar poblaciones que están en riesgo de extinción incluso. Entonces hay una preocupación en Brasil en este momento, y los grupos de ecologistas están tratando de presionar fuertemente que los hábitos de la población respecto a el manejo y el cuidado de la fauna silvestre traten de preservar la vida de esta fauna y no, por el contrario, acabarla. Pero pues el problema es de la presión biológica que está ejerciendo el virus. A causa de habitar en estos reservorios normales los primates y lograr llegar a los humanos tan fácilmente, pues ha generado una alerta importante. Y un factor asociado a esto es que la población debe acatar mejor las normas del cuidado, de la prevención y de la vacunación, que son lo que están desobedeciendo o que no están acatando adecuadamente.
Hoy, cuando se grabó este programa, el 13 de febrero es el Día Mundial de la Radio. Y pues queremos hacer un homenaje a la radio, a este medio de comunicación que, con el desarrollo de la tecnología, se pensó que se iba a desaparecer. Pero no es así. Sigue siendo un medio de comunicación que ha sido capaz de adaptarse a las circunstancias. Y todos sabemos lo bella que es la radio, lo agradable que es tener la compañía de la radio. Y queremos pues rendir un homenaje a toda la gente en el mundo que hace radio. La UNESCO declaró el 13 de febrero como el Día Mundial de la Radio. Y desde noviembre de 2011 se proclamó oficialmente esta jornada, que tiene por objetivo concientizar al público, por ejemplo, y a los medios de comunicación acerca de la importancia de la radio, y alentar a los encargados de la toma de decisiones a crear y ofrecer acceso a la información a través de la radio y mejorar las redes y la cooperación internacional entre los organismos de radiodifusión. Y como homenaje al Día Mundial de la Radio, traemos a un colombiano muy importante, compositor de Ráquira, Boyacá, el Carranguero Mayor, don Jorge Luis Velosa Ruiz, con esta bella composición que hizo como un homenaje a la radio y particularmente a la invitación para que a través de la radio mantengamos viva la música de nuestro país. Aquí está Plegaria Radiofónica de don Jorge Luis Velosa Ruiz, a quien mandamos un especial saludo. Thank you.
haya quien pudiera ser dueño de una emisora, pa' poner a toda hora musiquita del país, musiquita colombiana, de toditos los colores, y de todos los sabores, y de todos los amores, que es la que me gusta a mí.
Amala ya quien pudiera ser dueño de una emisora, pa' poner a toda hora musiquita del país, amala ya quien pudiera ser dueño de una emisora.
Su música es lo primero y la suenan con esmero, con orgullo nacional. Y hasta debe ser por eso que se quiere más la gente, que la vida es más hermosa, que la tierrita se siente, que el amor no se abandona, ni el derecho a la palabra, que vale más la persona que la mejor propaganda.
Amala ya quien pudiera ser dueño de una emisora.
Regresamos a Desde la Botica conversando con nuestro invitado, el profesor José Manuel Lozano Moreno, químico, doctor en química de nuestra Universidad Nacional de Colombia, un reconocido y connotado investigador, con quien periódicamente tenemos la fortuna y el privilegio de su presencia para que hablemos de estos temas tan importantes. Bueno, José Manuel, bueno, ahora ya estamos en una emergencia. Colombia está, ¿cuáles medidas ha tomado el Ministerio de Salud, las autoridades que le compete este asunto? Porque Colombia no está blindada frente a esta situación que ya, como ya lo describía, en Colombia también ha habido brotes. El brote que estamos todos mirando hacia el sur es Brasil. Pero hay algo en salud pública que dice que la perspectiva política, es decir, la inestabilidad de las regiones, cuando no se garantiza salud en una región, genera... En un país en particular, por ejemplo, si no se garantiza salud en un país en particular, se inestabiliza toda la región. Y yo creo que este brote de fiebre amarilla es un ejemplo que ilustra muy bien esa premisa y ese principio de la salud pública. ¿Qué está pasando en Colombia?
Sí, Colombia pues está en un punto estratégico de América del Sur y está colinda en sus fronteras con Venezuela, con Brasil, con Ecuador, con Perú, zonas ampliamente selváticas, donde las divisiones territoriales son inexistentes, son imaginarias.
Sí.
Hay un problema grave, como todos lo sabemos, que es la migración de personas desde el hermano país de Venezuela a nuestra patria, y muchas de estas personas provienen de zonas selváticas, razón por la cual enfermedades como el paludismo, la malaria, reemergiendo fuertemente en esta zona, en Venezuela, y pacientes enfermos, personas enfermas transitan libremente de un país al otro, trayendo consigo la enfermedad, trayendo a los patógenos. Luego, no solo al paludismo, también el riesgo está en este momento de traer el virus de la fiebre amarilla o variantes genéticas que pudieran tener resistentes a fármacos e incluso que pudieran llegar a ser generar formas resistentes a otro tipo de medicamentos. Luego, el problema en Colombia está completamente a disposición de la biología de estos patógenos, especialmente de estos virus. Recordemos que el ciclo, en conversaciones anteriores, el ciclo de transmisión de estas enfermedades infecciosas transmitidas por vectores gira en contra de las manecillas del reloj, en contra del movimiento de la Tierra.
Sí.
Es decir, que de las regiones como Brasil, Surinam, Venezuela, todas estas patogenias vienen hacia Colombia y suben a Centroamérica y probablemente colonicen regiones del sur de Norteamérica. Uh-huh. También debido a otro fenómeno que hemos discutido anteriormente, que es el efecto invernadero ocasionado por la emisión de gases atmosféricos. Uh-huh. Todo esto está propiciando que los mosquitos, los vectores de transmisión, ya están colonizando territorios superiores, es decir, por encima de los 2.200 metros sobre el nivel del mar.
Lo inesperado ya se está presentando.
Eso ya es un hecho, ya es una uh-huh. realidad y ya está bien documentado. Es una realidad. Entonces, nuestro país debe tomar las medidas de salud pública rápidamente para evitar la propagación de estos casos. ¿Qué medidas debe tomar? El costo de vacunaciones puede ser excesivo, puede ser alto, pero hay medidas más fáciles de implementar, como el cuidado del agua. Recordemos que en la transmisión urbana de esta enfermedad de la fiebre amarilla es responsable el Aedes aegypti, uh-huh. y él ya se adaptó al ingreso a los hogares, a sí. las casas, como lo habíamos también discutido alguna vez. Uh-huh. Luego hay que proteger las casas. Estos insectos colonizan no solo aguas residuales, sino aguas potables. Luego, las recomendaciones para la gente de las zonas rurales es conserven el agua hervida, tapada adecuadamente, rieguen las paredes de las casas con insecticidas naturales provenientes de la misma herbolaria nacional, uh-huh. tener la citronela a disposición, eso cosas es. Como esta, vestir prendas, manga larga, no tanto la manga, los brazos disponibles o las piernas, sino tratar de, hacia las 5 o 6 de la tarde, cuando los mosquitos salen al medio ambiente y comienzan su ciclo nocturno, pues es importante que la gente se cubra y utilice también los mosquiteros impregnados con algún insecticida. Luego son recomendaciones y medidas de salud pública que se pueden implementar con alguna relativa facilidad, hasta que por lo menos no se implemente rápidamente campañas de vacunación. Es importante que la gente se prevenga.
Sí.
Y bueno, una vez recordemos también que la sintomatología de esta enfermedad se parece muchísimo a las del paludismo, se parece mucho al dengue, se parece mucho al Zika, al chikungunya. Uh-huh. Tienen
Se confunden. El cuadro se confunde.
Correcto.
¿No?
La única manera de hacer el diagnóstico preciso es por un diagnóstico diferencial. Descartar paludismo, descartar otro tipo de enfermedades y luego poder llegar a establecer que puede ser fiebre amarilla. Esta se caracteriza por un dolor fuerte en la espalda, dentro de la sintomatología clásica, y que la persona se vuelve ictérica, es decir, se torna amarilla, incluso sí. el color de los ojos se torna fuertemente amarillo. Este es un uh-huh. síntoma clásico de la fiebre amarilla. Sí. Entonces, estar muy alertas de todas estas situaciones y educar a los niños en las escuelas y al campesino en el campo, en las selvas, para que esté un poco más prevenido.
Es decir, pues las medidas que debe tomar la autoridad que le compete, el Ministerio de Salud, Secretaría de Salud y demás, pero es muy valiosa la información que José Manuel está entregando, de que hay medidas y decisiones personales que protegen a ustedes, los individuos y a sus familias. Que hay unas medidas que de pronto son baratas, citronela y todo esto, y las medidas de protección, de utilizar mosquitero, ropa de manga larga que lo proteja, repelentes, utilizar un repelente también.
El
manejo del agua son medidas que están en la disposición y en la mano de cada una de las personas que nos están escuchando.
Bueno, y hay una cosa importante que es que la gente debe saber, de pronto por desconocimiento del tema, en cualquier zona del país donde se habite por debajo de los 2.200 metros, que son zonas templadas y cálidas, más o menos a las horas que mencionábamos, al caer de la tarde, entre las 5, 6 de la tarde, 7 de la noche, hay nubes de insectos sí. que poblan y que se pegan a las paredes de las casas.
Sí.
Entonces, tampoco hay que alarmarse mucho por esto.
Sí.
Resulta que los primeros mosquitos que se pegan a las paredes de las casas son los machos.
Mm.
¿Y cómo se distingue un macho de una hembra? Facilísimo. Y esto es un consejo para las personas que habitan estas zonas. Los machos tienden a tener color verde. Y son más pequeños que las hembras. Las uh-huh. hembras son completamente negras.
Sí.
Estamos hablando de la Aedes.
Sí.
Y las hembras son las que transmiten la enfermedad a los virus, sí. A los protozoos, a estos patógenos. Luego hay que tener en cuenta eso. No alarmarse En exceso, cuando se detecten poblaciones grandes de machos, que son como sí, de color verdecito, más pequeño, y ellos tienden a pegarse a las paredes y no son inocuos, no le hacen daño a la persona. Mientras que cerca a donde se encuentren recipientes con agua, ríos, piscinas, charcos, la presencia de las hembras de la Aedes va a ser notable, y estas son de color negro. Entonces es una forma de diferenciarlas fácilmente, para también tener en cuenta este tipo de información respecto al cuidado que hay que tener con la transmisión de la enfermedad.
Bueno, José Manuel, muchas gracias, bienvenido siempre, y gracias por el tiempo que nos dedica a desde la botica compartir esta valiosa reflexión y recomendaciones para nuestros oyentes.
Ilvar, muchísimas gracias, y de verdad ha sido un gusto estar nuevamente acompañándote y a tu público.
Lorena, gracias por su colaboración y una cordial invitación para que permanezcan disfrutando de la sintonía de 98.5 FM Bogotá, UN Radio, la emisora de la Universidad Nacional de Colombia, patrimonio de todos los colombianos.
Llámala ya quien pudiera ser dueño de una emisora.
Desde la botica, información para la decisión. Realiza Ilvar Muñoz Ramírez.